Los que estuvimos ayer vimos la importancia del núcleo esencial del ser cristiano, que es ser, sentirse y ser hijo de Dios, experimentar la dicha de tener a Dios como Padre y no renunciar nunca a ese privilegio que promueve en nosotros la gratitud, la confianza, la obediencia, ahondando en la experiencia misma de Jesús, que se sintió hijo, aun siendo adulto, siempre experimentó ser un niño amado por su padre. Esa infancia espiritual que quiere transmitir a los discípulos al final de la enseñanza que les transmitió, poniendo a un niño como modelo. Y vimos un poco, pues, todo una lectura y unos pasajes evangélicos donde, pues, que se quedaba claro qué significaba ser hijo, qué significa Jesús como hijo de Dios y cómo nosotros por el pecado perdemos esa experiencia originaria de sabernos hijos simultáneamente en el seno del Padre, en su entraña y a la vez andando por nuestros propios pies. O queremos vivir una entrada en Dios donde perdemos nuestra autonomía, que Dios no quiere que perdamos, o vivimos tan autónomamente que parece que Dios ya se ha desentendido de nosotros o nosotros de Él. ¿Cómo el Señor quiere que se simultanee en nuestra vida cristiana esa realidad? Y luego vimos por los rasgos característicos de lo que significaba ser hijo. ¿Cómo vive un hijo el tiempo, el asombro, la ministerialidad, todo eso, ¿no? Pues hoy lo que voy a intentar con vosotros es profundizar en el mensaje del Santo Padre sobre la cuaresma, que lo tenéis ahí, que muchas veces se dan las cosas en la iglesia y a veces no se leen. Digo, pues yo la voy declarando poquito a poco y así pues la vamos leyendo juntos. El mensaje fundamental es que la creación entera, que es fruto de la acción de Dios, la creación está como expectante, como esperanzada en que en una renovación que ya ha acontecido en Cristo, pero que también a través de nosotros los cristianos aguarda, dice la creación expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Lo que hablábamos ayer tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque ese hijo de Dios trata a la creación de Dios sabiendo que viene de su Padre. San Efrén decía que la creación era el vestido de Dios. Por lo tanto, un hijo de Dios no maltrata a la creación, no usa y abusa de ese decorado maravilloso que Dios ha puesto en las cosas, sino que va descubriendo su sentido y va aprendiendo de ella, ¿no? El Papa dice así, dice, cada año a través de la Santa Madre Iglesia, Dios concede a su Hijo anhelar con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua. Cada año. El año litúrgico, un día, una vez me preguntaron unos matrimonios, el año litúrgico es muy pesado, porque siempre es igual. Decía, es como un círculo cerrado y de ahí no salimos. Una vida, un poquito de tiempo de ordinario, luego cuaresma, Semana Santa, tiempo de Pascua, otra vez tiempo ordinario y otra vez el círculo, venga a dar vueltas. Yo le decía a él que el círculo, el tiempo como fatum, como lo que ha ocurrido, eso volverá a ocurrir, como un tiempo cerrado, era propio de la concepción de los griegos, que era todo circular, el fatum griego. Volvería a pasar lo que ya ha pasado, porque volveremos a recorrer el mismo camino. Nada hay nuevo bajo el sol. ¿Os suena, verdad que sí? El círculo cerrado. En cambio, la mentalidad griega, judía del tiempo, es lineal. Dios hace una creación, Dios nos introduce en esa creación haciendo al hombre, Dios hace una historia con ese hombre, las alianzas con Noé, las alianzas con Abraham, la alianza del Sinaí, cómo libera a los esclavos, a los israelitas de la esclavitud de Egipto, cómo después lo lleva a la tierra prometida, cómo después nombra reyes, cómo después nombra profetas, la deportación de Babilonia, es algo lineal, Dios va haciendo una historia. La concepción cristiana como que aglutina las dos. La concepción por un lado circular y por otro lado la lineal, porque Dios hace una historia increciendo. Si vemos a un buen teatro o a un buen concierto, casi siempre nos va el drama de una buena novela, nos va introduciendo y va teniendo como un punto álgido. Al final el desenlace llega a veces hasta la última página, como va en aumento. Pues algo así ocurre. Por lo tanto, nosotros, aunque es verdad que damos vueltas, pero no damos siempre la vuelta sobre el mismo. El ejemplo sería como la espiral. Damos vueltas, sí, pero no estamos donde mismo. Subimos un poquito más. Otro año, pero no estamos donde mismo. Hemos avanzado en la vida espiritual, hemos avanzado en la vida del amor a los demás, o a lo mejor hemos retrocedido, también puede ocurrir, pero es realmente como vamos subiendo hasta el cielo, de domingo a domingo, hasta el domingo sin ocaso. Por lo tanto, no es un círculo fatal griego, ni tampoco es una linealidad que no sabemos, no llevada por nadie, sino que realmente entramos en un avanzar en torno a un Dios que nos lleva como pueblo y en torno a todo el año litúrgico, igual que la Iglesia da alrededor del sol, perdón, la Tierra da alrededor del sol una vuelta cada año, Cristo es el sol y la Iglesia en torno a Cristo, contemplando sus misterios desde distintas perspectivas, como cuando uno contempla una buena escultura, pues percibe uno distintas dimensiones, distintas realidades y se enriquece. Por lo tanto, no es un círculo cerrado. Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios concede a sus hijos, ahí ya nos encontramos por un lado con la Madre Iglesia, Iglesia es nuestra Madre, y Dios como Padre, de lo que hablábamos ayer. Por lo tanto, ahí nos sentimos familia. Para que exista una familia tiene que existir un padre y tiene que existir una madre. Y la Iglesia es familia. Una familia es un pueblo, una familia de muchos años. Esa maternidad la ejerce la Iglesia y María está en la Iglesia como prototipo de Iglesia. Ella es miembro de la Iglesia y a la vez es madre de la Iglesia. Si la Iglesia es madre es porque en ella está María y María es necesaria para nuestro crecimiento. Tantas imágenes del Señor que sale en Semana Santa y al lado la Virgen, su madre. No puede haber otro binomio. María no está sin su Hijo, ni el Hijo está sin la Madre. Es también Cristo y su esposa, la Iglesia, la maternidad, la fecundidad, la esponsalidad. Pues bien, ¿qué concede a su Hijo? Pues dice, con el gozo de anhelar, años después de habernos purificado, las solemnidades de la Pascua. O sea, la Cuaresma es un camino que nos va a preparar hacia la Pascua. Es un camino, como hemos dicho, que va subiendo, que no nos quedamos ahí. No es esta misma Cuaresma la del año pasado. Estamos llevados a una conversión nueva, a un crecimiento especial, a no quedarnos ahí, a ras del suelo, sino a ir subiendo con Cristo a través del tiempo litúrgico. Y lo que anhelamos es celebrar la solemnidad de la Pascua. La palabra Pascua, ya sabéis que significa paso. Pascua del Señor significa el paso. ¿El paso de qué? La Pascua judía era el paso de la esclavitud a la libertad. La Pascua cristiana es el paso de la muerte a la vida de Cristo. A la muerte del pecado y a la vida nueva en Cristo, a la vida de la gracia en nosotros. Y también será la Pascua de Cristo aplicada a la vida de cada cristiano cuando muera y sea sepultado y después resucitemos. Por lo tanto, el triduo pascual significa tres días de Pascua, que en el fondo es como si fuera una misma celebración que desplegamos en tres días. Lo que cada día celebramos en la Eucaristía, en una Eucaristía de media hora o de una hora, Eso está como muy concentrado y en el triduo pascual lo desplegamos, lo ampliamos, lo explicamos. Explicar significa desplegar plicas de tal forma que tú puedas entrar en la totalidad del misterio. El Jueves Santo es la introducción al Triduo Pascual. Algunos creen que el Triduo Pascual es Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo, o no. El Triduo Pascual es Viernes Santo, que es la muerte del Señor. Celebramos su muerte. El Sábado Santo es parte del Triduo Pascual, el segundo día del Triduo Pascual, y celebramos la sepultura del Señor. Es muy bello que se va incorporando en algunas iglesias, es un día alitúrgico, pero se puede reunir en la comunidad en torno al sepulcro, a la soledad y al silencio, al sentirse, unirse a la iglesia que ha perdido a su Señor, como a una esposa cuando se muere el esposo, está desasosegada, y es un día importantísimo, alitúrgico, pero muy bueno que lo vivamos. Y luego está el día tercero. El día tercero es el día de la victoria del Señor, el domingo de la Pascua. Pues hacia eso nos encaminamos, hacia celebrar el Triduo Pascual. Luego insistiré por qué son tres días y cómo San Bernardo, en una de sus meditaciones, nos habla de que tienen que ser tres días y no cuatro, y no cinco, solamente tres. Diré por qué. Y por qué nuestra espiritualidad cristiana es la espiritualidad de los tres días. Pero bueno, vamos a seguir introduciéndonos en lo que dice el Papa. Cada año, a través de la Santa Madre Iglesia, Dios concede a su Hijo anhelar, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, esos misterios son su muerte y resurrección, son los misterios fundamentales, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Daos cuenta que nosotros, en la culminación de la Pascua, es la vigilia pascual. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Renovar el bautismo. Recibimos las aguas bautismales. Pasamos de la ceniza, que es un punto de partida, soy un pecador, soy frágil, soy limitado, pero no nos quedamos ahí. Vamos ascendiendo hacia decir, soy un hijo, he renacido a una vida nueva, he sido purificado por ese camino precioso, por ese sacramento cuaresmal que me va purificando y me va amoldando más a la forma de ser de Cristo. Por lo tanto, nuestro destino es ser hijo de Dios en plenitud, no de cualquier manera, no como un titulillo más, sino como el título fundamental, soy hijo de Dios. Hacia ese cumplimiento de aquella salvación que ya hemos recibido gracias al misterio pascual de Cristo. Hemos sido salvados en esperanza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Estamos salvados o no estamos salvados? Sí, estamos salvados en esperanza. Es decir, Dios no ha conseguido la salvación. Ya hemos sido redimidos. Ya la salvación se ha otorgado, pero no la hemos recibido del todo. Todavía no experimentamos esa unión con Dios como estamos llamados. Eso en la teología de la escatología se llama el ya, pero todavía no. Es decir, ya sí. Y yo diría más bien ya, pero todavía más. Ese es, en el fondo, ser salvado en esperanza. Yo he sido salvado, yo he sido redimido. Hay perdón para todos mis pecados, para toda mi existencia, pero yo puedo recibir más gracia y estoy llamado a recibirla. Por lo tanto, estoy salvado en esperanza. Tengo cada día la salvación ahí, pero tengo que cogerla. Y tengo que cogerla con más fuerza, con más brío. De ahí la conversión. Salvado en esperanza. En el fondo, Dios va obrando en nosotros. Nosotros no somos los que nos anticipamos a ese Dios. Nos ha salvado ya, pero también cuenta con nuestra contribución, pero el que va primero es Él. Él ya obra en nosotros, dice el Papa. Y este misterio de salvación que ya obra en nosotros durante la vida terrena es un proceso dinámico, acordad de la espiral, nunca la olvidéis. Es un proceso dinámico que incluye también la historia y toda la creación. O sea, la salvación afecta a la historia y también a la creación. Ese vestido de Dios que dice San Efrén, a esa naturaleza creada con un logos, con una razón de ser, que es Cristo, que estaba al comienzo de la creación y que tiene un principio y un fundamento en su amor y que será transfigurada totalmente. San Pablo llega a decir, la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Desde esta perspectiva querría sugerir algunos puntos, ¿no? Primer punto, la redención de la creación. Primero, ¿la creación qué es? ¿Podemos decir que la creación tiene que ver con Dios? ¿Es solamente naturaleza? ¿Es fruto del azar? No. La creación es fruto del amor de Dios, que ha preparado un decorado precioso y hermoso donde vivan sus hijos. Yo lo comparo como una mamá y una papá, un papá cuando viene el niño, cómo preparan la cuna o la casa o la habitación donde va a estar, porque van a ser su hijo. Lo que ponen no es lo peor, es lo mejor que lo que encuentren y lo que puedan ellos comprar para ese niño. Dios ha puesto la creación y como culmen de la creación al hombre. Y el estribillo que se repite, acordado del estribillo, ¿cuál es? Que se lo leemos, y vio Dios que era bueno. El día primero, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Se repite ese estribillo los siete días, los siete días de la creación, ¿no? Los seis días hasta que descansa. O sea, Dios lo hace todo bueno. Entonces, la creación, ¿por qué tiene que ser redimida? Si la creación es buena, si es preciosa, pues sí. En la creación ha entrado el pecado. Y el pecado ha malogrado la creación. Esto es muy importante. Dios no ha creado a los hombres para que murieran. Dios no ha creado inmortales. Libres, pero para la inmortalidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que el pecado ha entrado. Y la gracia de la creación, la gracia del hombre, de esa unión del hombre con su mujer, que incluso vivían desnudos y no sentían vergüenza porque todo estaba limpio en su relación, se ha desgraciado por el pecado. Entonces ya la creación necesita una redención. ¿Yo sabes cómo se lo explico esto a los críos para que lo entiendan? Y lo entienden bien. Digo, mirad, imaginaos vosotros que vuestra madre hace una tarta para que vuestro hermanito haga el cumpleaños. Pero llega un hermano y le pega un codazo a la tarta y la vuelca en la mesa y la madre que dice, ¿ahora qué hago yo? ¿Mato al crío? ¿O me tiro de los nervios? ¿O compro una? ¿Puedo hacer más? ¿O lo arreglo esto como pueda? Realmente lo arreglan todo, las mamás. Y cogen y ahí preparan más bizcochos, y preparan más nata, y preparan más. Y de una tarta que iba a quedar así, va a quedar un pedazo de tartón, exagerado. Y podemos decir, bueno, esto es lo que. Algo así ha ocurrido con el misterio de la redención. Dios ha hecho una hermosura en la creación, pero el hombre lo ha fastidiado. Ha fastidiado todo. Su relación con Dios lo ha fastidiado. Cuando dijo no, Adán, ¿dónde estás? Oí que estaba desnudo y me escondí. Dios, ya empieza Adán a esconderse de Dios. Inmediatamente otra vez se rompe la relación con los hermanos, Caín mata a Abel, y empieza toda una corriente de desgracia. ¿Qué puede hacer Dios? ¿Mandar a la porra a Adán? ¿Mandar a la porra a Eva? ¿Por desobediencia después de todo lo que ha hecho? No. Dios rehace su creación, reconstruye lo que había construido y nosotros hemos destruido. Reforma lo que había formado y nosotros habíamos deformado. Dios rehace la creación, la recrea y la hace mejor todavía. Porque incluso esa creación que había hecho para nosotros, ahora va a ser la creación y el lugar donde entre su Hijo. O sea, Dios mismo va a coronar la creación con su presencia. Dios se va a hacer hombre en Cristo. Establezco hostilidad entre ti y la mujer, entre su estirpe y la tuya, uno te pisará en la cabeza. Se refiere a María y se refiere al Hijo de María. Por lo tanto, el Señor ha rehecho la tarta. El Señor ha hecho algo mucho mejor. Va a entrar en esta creación. Esta creación rota por el pecado, pero que todavía existe el pecado aquí, pero que el pecado ya tiene los días contados. No tiene la última palabra, ni siquiera sobre la creación, ni siquiera sobre nuestras vidas. Tiene su fuerza y puede hacer muchas malas cosas, como las salamanquesas cuando les cortamos el rabo. Ese rabo sigue girando, ¿verdad que sí? Pero está muerta. Sí, pero sigue girando. Eso es lo que vivimos en el mal del mundo hoy, es ese. El demonio en la cruz, Jesús dijo, veo caer el demonio del cielo como un rayo. Ya no tiene nada, tiene los días contados, el mal, lo ha dicho el Papa hace poco, repetido con esa frase además. Pero sigue el demonio pegando coletazos. Por lo tanto, estamos salvados, sí, pero en esperanza de esa plenitud que todavía tiene que darse en cada uno de nosotros y en toda la humanidad, porque todavía las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad los pueblos. Y basta con que pongamos un poquillo la tele y Venezuela, y vaya con que pongamos las noticias, y nos damos cuenta cómo todavía ese coletazo de la salamanquesa está ahí. Y entonces, por lo tanto, tenemos que seguir pidiéndole al Señor esa esperanza, salvados sí, redimidos sí, pero en esperanza. Y la creación también. Entonces, dice el Papa, dice, la celebración del Triduo Pascual, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, culmen del año litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinerario de preparación, consciente de que de ser conforme a Cristo es un don inestimable de su misericordia. Dice, si el hombre vive como hijo de Dios, otra vez repetimos lo de ayer, como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que se deja llevar por el Espíritu Santo y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios, esa ley de Dios es la creación, es el amor, fundamentalmente, que está escrita en su corazón, pues entonces con eso beneficia también la creación, beneficia a la creación cooperando en su redención. Es decir, una persona que experimenta quién es, que experimenta que el mundo ha sido redimido por Cristo, ese mundo no lo maltrata, ese mundo no lo abomina, sino lo ama, como un mundo amado por Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. No es que nos volvamos mundanos porque amemos al mundo, sino que el mundo necesita el amor constante de Dios. Algo así, pues, como la tierra necesita la lluvia. O sea, la tierra sin lluvia, ¿qué es? Nada. ¿Puede crecer algo realmente bueno ahí? ¿A que no? La tierra sin la lluvia no puede crecer nada, absolutamente nada. Así es el hombre sin Dios. Pero Dios necesita que el hombre también se abra. Y Dios está dispuesto siempre a derramar su lluvia, que es como el agua graciosa que va cayendo y que va haciendo que en nosotros, que podíamos estar secos, se haga algo fértil, algo grande, algo maravilloso. Yo acabo de ver ahora una visita guiada preciosa por toda Granada sobre la vida de San Juan de Dios. Yo la recomiendo por la profundidad de los textos ¿Y qué es lo que ha hecho Dios en este hombre? En este día grande que estamos celebrando nuestro copatrón, un hombre inquieto, un hombre que se ha expuesto a la acción de Dios. Y como se ha expuesto, Dios ha hecho que su humanidad sea una humanidad totalmente grande, una humanidad especial. La humanidad que todos anhelamos vivir en plenitud, eso Dios lo da a los santos. Por eso anhelar la santidad, ser salvado en esperanza, ir creciendo todavía más, eso hace mucho bien. Entonces, la tierra, en la medida en la que el agua va cayendo, va uno transformándose. Y dice uno, soy yo, sí, pero soy distinto de lo que era, porque Dios me ha transformado, porque Dios ha tocado mi corazón y lo sigue tocando. Por eso la importancia de la ministerialidad que decíamos ayer. Hay que exponerse constantemente a la acción de Dios. No basta una vez. Y si nosotros nos exponemos, es porque sabemos que no somos autosuficientes. Si nosotros creyéramos que somos autosuficientes, pues no deberíamos ni ir a misa, ni siquiera rezar, ni siquiera tener formación, ni siquiera leer la palabra de Dios, no. Es como si la tierra dijera, no necesito el agua, me basto por mí misma. Al final la tierra se seca y al final esa humanidad tuya se vuelve estéril. Pues eso mismo ocurre también en la creación. Cuando la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Es hijos de Dios que defiendan la creación, que no la maltraten. Esto tiene mucho que ver con la ecología. Pero sabiendo que esa creación no solamente la podremos hacer bella aquí, la plenitud de la creación será en el cielo, donde realmente ese decorado, lo bueno de ese decorado permanece, pero queda en plenitud todo. ¿Veis? Dice, esto beneficia a la creación. Dice, por eso la creación desea ardientemente que se manifiesten los hijos de Dios, en cuanto gozan de la gracia del misterio pascual de Jesús y disfruten plenamente de sus frutos, plenamente de los frutos del misterio de Cristo, redención que se da en el mismo cuerpo humano, en el mismo cuerpo humano, en nosotros mismos. La redención de Cristo afecta al espíritu, afecta al alma y afecta al cuerpo. La redención no es solamente espiritual, es todo tu ser. Por eso los sacramentos son corporales. Comulgamos, recibimos el agua en la cabeza cuando nos bautizamos, recibimos el santo crisma cuando nos hacen sacerdotes, cuando nos confirmamos. Somos cuerpo. Somos una unidad perfectamente ensamblada, armonizada entre cuerpo, alma y espíritu. Y los sacramentos nos tratan con respeto. Por eso no te puedes confesar por teléfono, aunque te gustaría. Puedes contar los problemas, pero no te puedes dar la solución por teléfono. Ni puedes ir a misa por internet. Puedes escuchar la misa, pero no sirve. O sea, está ahí la corporalidad que entra y forma parte de nuestra identidad y que no podemos prescindir de ella. Pues bien, esa redención de Cristo alcanza eso. Alcanza el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, todo cuanto el hombre puede experimentar, que la humanidad está, esa armonía se ha roto por el pecado, daos cuenta del cántico del hermano Sol. ¿Lo habéis escuchado alguna vez, verdad que sí? Cuando empieza a bendecir a la luna, hermana agua, hermano fuego, incluso dice ella decir hermana muerte. El hombre redimido se siente en armonía con la creación. Experimenta que cualquier animal, que cualquier cosa es algo bello y no abusa de la creación como si fuera un dueño absoluto y pudiera maltratarla, la respeta. Por lo tanto, hay una ecología humana que al final también acaba siendo una ecología de la creación. Pero no estamos hablando de divinizar a la luna, ni divinizar al sol, ni hacer un panteísmo de divinizar al mono, ni divinizar al árbol, no. Todos son obra de la creación de Dios para nosotros, que nosotros Dios ha puesto para que nosotros usemos de eso. Pero nosotros no somos los dueños. Es como en los cortijos los manieros. Un buen maniero no es el dueño del cortijo, tiene unas instrucciones que hacer. Nosotros no somos los dueños ni de nuestra vida, ni de la vida de nuestros hermanos, ni de la creación. Nosotros somos los que el Señor ha puesto cosas bellas en nuestras manos, incluso en nuestra propia vida, para que dejemos que Él haga su obra magnífica en nosotros. El segundo aspecto, punto, el Papa habla de la destrucción del pecado, la fuerza destructiva del pecado, que viola justamente eso, ¿no? Dice, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos comportamientos destructivos hacia el prójimo y hacia las demás criaturas. Ahora mismo hemos visto los incendios que hay en Asturias, el Papa en la contaminación, la tala de los árboles indiscriminada. En la encíclica Laudato Si, el Papa habla de que muchas bacterias y microorganismos ya han dejado de alabar a Dios. Y son las personas que estudian ese ámbito y se dan cuenta que se han perdido muchos microorganismos, pues realmente es precioso. Es decir, cómo el Papa se lamenta, no solamente que estén muriendo especies grandes que vemos, sino incluso los microorganismos. En la destrucción, el pecado trae destrucción también de la naturaleza. Abusamos, violamos la naturaleza, incluso nuestra misma naturaleza humana, ¿no? Eso lleva a un estilo de vida que viola los límites que nuestra condición humana y la naturaleza nos piden respetar, y se siguen los deseos incontrolados que en el libro de la sabiduría se atribuyen a los impíos, o sea, quienes no tienen a Dios como punto de referencia de sus acciones. Todo va para el futuro. En el fondo, un cristiano hace de la creación algo parecido a lo que hicieron los benedictinos a partir del siglo V. ¿Los benedictinos qué hicieron? Su norma era ora et labora et lege, que es reza, trabaja y lee. Reza, ¿por qué? Ellos buscaron los bienes definitivos. El Papa Benedicto XVI, en la preciosa conferencia que dio a los intelectuales parisinos, franceses, en el patio de los Bernardinos, en París, les dijo que la pretensión de los benedictinos, durante prácticamente sus 9 siglos de pujanza en Europa, que realmente hicieron Europa a ellos, porque ellos recopilaron toda la tradición y todos los legajos griegos de los Aristóteles, de Platón, gracias a ellos conocemos la antigüedad clásica, porque ellos trabajaron la tierra como nadie, la cultivaron como nadie, los lodozales que había en Inglaterra los convirtieron en páramos para poder sembrar, hacían cosas buenísimas, investigaron mucho de la naturaleza y así investigaron muchas cosas. Realmente amaban la creación y promovieron la agricultura. Das cuenta que hay como una relación entre culto, que sería culto sería el ora, agricultura, que es el labora, y leye, que es cultura. Culto, cultura y agricultura. Ora, el labora, el leye. Pero ellos no pretendían hacer una Europa cristiana. Ellos pretendían los bienes definitivos, pretendían a Dios, buscar a Dios, quere deum, buscar a Dios. Y en ese buscar a Dios, sabiendo que aquí ya no hay cosas definitivas, empezaron a traer el cielo a la tierra y empezaron a hacer realmente una Europa cristiana y una cultura cristiana, y acoger en los monasterios a los pobres y curarlos. Y en el camino de Santiago, esos monasterios que se ponían en torno al camino para acoger a los peregrinos, y esos retablos maravillosos para transmitirle, ellos que muchos no sabían leer, a través de las imágenes, los misterios de la fe. Eso es justamente anclar nuestra vida en los bienes definitivos, y entonces la creación es cuando se transfigura. Cuando nosotros buscamos el cielo, entonces cuando hacemos de esta tierra un cielo. Pero, ojo, cuando ya no buscamos el cielo y queremos hacer de esta tierra el cielo de nuestra vida, lo que hacemos en esta tierra es un infierno. Porque siempre buscaremos el cielo para los míos y empezarán los nacionalismos. No queremos el cielo nuevo, queremos mi nación. Y querremos el cielo para mi país y empezarán las fronteras. Porque no nos creemos que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Y queremos ya hacerlo ahora aquí. Queremos construir un cielo aquí y al final, ¿qué? Te pasa cualquier enfermedad, cualquier cosa, y revientas por dentro de rabia porque no has podido hacer un cielo aquí. Y no, es que no lo hay. Es que el cielo y la tierra nueva te esperan. Y aquí estamos en camino. Busca, ancla tu vida ya ahí. Y entonces ya empieza ese pecado que está destruyendo la creación, empieza a transformarla de una forma definitiva. Nuestros bienes están en el cielo, no aquí. Y cuando eso lo hacemos de una forma fuerte, cuando a nuestros hijos lo principal que le queremos dejar no es una herencia, incluso somos capaces de pelearnos con los hermanos para dejarle la herencia más gorda, estamos dejando el infierno más gordo muchas veces, porque le estamos haciendo que el valor fundamental es las cosas, es los dineros, es las posesiones. Incluso, aunque no hayamos peleado con el hermano, eso no importa, porque no está nuestro corazón en el cielo. Por eso el Papa nos invita a, cuando dice aquí, dice, si no anhelamos continuamente la Pascua, si no vivimos en el horizonte de la resurrección, de ese cielo nuevo, está claro que la lógica del todo va y del tener cada vez más acaba por imponerse. Efectivamente, dice, la causa del todo mal es el pecado. Y desde su aparición entre los hombres se interrumpió la comunión con Dios, Adán y Eva, la comunión con los demás, Caín y Abel, y la comunión con la creación. Todo el diluvio, todo Babel, fruto del pecado, destrucciones grandes y gigantescas. Efectivamente. Se rompe nuestra comunión, dice. Estamos vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo, a la creación. El otro día me enseñaba un biólogo los fetos comparados de niños, de animales. Somos muy parecidos en la primera parte. Los fetos de animales, en los primeros meses, en las primeras semanas de nuestra concepción, en el seno de la madre, los mamíferos, hay un parecido muy grande. O sea, hasta la misma creación, nosotros por nuestro cuerpo estamos muy unidos a muchas especies, participamos de esta creación, nos alimentamos, somos lactantes, tenemos muchas cosas comunes. Por supuesto, no somos animales, pero sí participamos mucho por nuestro cuerpo de esta creación y por lo tanto nos tiene que doler todo lo que ocurra. Dice, el hecho de que se haya roto la comunión con Dios también ha dañado la relación armoniosa de los seres con el ambiente en el que estamos llamados a vivir, de manera que el jardín se ha transformado en desierto. El texto que dice de Génesis es cuando después del pecado de Adán dice, por tu causa maldita será la tierra, en ella crecerán solamente cardos y espinos. Si analizamos pasajes anteriores a ese texto del Génesis, dice que la creación era un vergel, era agua, eran árboles frutales. Después del pecado, dice, solamente crecerán espino y cardo. Es decir, el pecado de Adán también ha maltrecho la creación, lo ha maltrecho, ha abocado a la creación al daño, ¿no? Dice, se trata del pecado que lleva al hombre a considerarse el Dios de la creación, a sentirse dueño absoluto y a no usarla para el fin deseado por el Creador, sino para su propio interés, en detrimento de las criaturas y de los demás. Verdaderamente eso significa sentirse tú creador, tú eres el creador de todo. Y además es un creador que no te va a gustar la creación porque no la has hecho tú. Esto tiene mucho que ver. Hay que recuperar hoy que Dios ha hecho la creación y la ha hecho buena. Y a nosotros nos ha hecho bueno. Profundamente bueno. Sí, tocados por el pecado original, pero profundamente bueno. Tener una visión, no diría yo optimista, sino realista de lo que somos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso nadie nos lo puede borrar, nadie. Por eso tú no puedes ser el creador de ti mismo. El pecado nos hace creer que nosotros nos podemos configurar como nos dé la gana. Que nosotros podemos tomar de aquí y de allí. Simone de Beauvoir, la mujer de Sartre, la compañera de Sartre, decía que la naturaleza humana está mal hecha, porque los hombres no se pueden quedar preñados. Eso lo decía ella, que tanto en el día de hoy, donde hay un feminismo rancio, que no tiene nada que ver con la feminidad, con el genio femenino que defiende la Iglesia, ¿no? Aunque se haya podido dar también dentro de la Iglesia y fuera también mucho daño a la mujer, pero el genio femenino es lo más maravilloso. De hecho, los santos padres hablan muchas veces que la última que Dios creó fue la mujer, como obra suprema de la creación. Crea al hombre y de la costilla de Adán, la mujer. Es decir, lo último que crea Dios. Por lo tanto, la belleza de la creación se da ahí. ¿Cómo podemos nosotros decir que la naturaleza está mal hecha? Porque los hombres no se pueden quedar preñados. Solamente desde una concepción que no agradece lo que has recibido. Tú te sientes dueño y señor absoluto, como el que entra a un sitio y dice, yo tomo de aquí, esto no vale para nada. Yo en la medida en la que componga las cosas y las haga a mi manera, si las compongo bien, entonces esto valdrá algo. Si las transformo a mi manera, esto valdrá algo. Pero si no, esto es despreciable. Hasta que yo no intervenga, eso está detrás de toda la ideología de género, en el fondo. Es decir, nada vale hasta que tú no intervengas, transformes y hagas y pienses lo que sea, y transformes mentalidades. En el fondo es partir de la ingratitud, partir del derecho a esto, a lo otro, y no de la gratitud, de la libertad para acoger el don. Y la creación es un don. Y nuestra naturaleza está muy bien hecha. Todo está bien hecho en nosotros. Y descubrir todo, lo biológico también, analizarlo en profundidad. Porque en el estudio incluso biológico, científico, de la célula, de lo masculino, de lo femenino, podemos ver el logo, la razón. El Papa San Juan Pablo II, cuando habla del cuerpo, habla de la dimensión esponsal del cuerpo. Cómo el cuerpo del hombre y de la mujer están hechos para la esponsalidad, para la comunión. La diferenciación no es para la separación y para la distancia. Esa distinción es para la comunión, para la complementariedad, para la unión conyugal. Y eso en tantas cosas. Por eso, la gratitud de la creación. El hombre tiene que empezar a recuperar la gratitud de lo que Dios ha hecho. Porque muchas veces creemos nosotros que Dios ha hecho poco y que todo lo tenemos que poner nosotros. Y si tú partes de la ingratitud, nunca estarás contento. En el fondo, la sociedad muchas veces, incluso a veces no se permea en los cristianos, vivimos no en la gratitud de la criatura frente al Creador, sino en el resentimiento de no ser nosotros Dios, de no ser nosotros los creadores de esa creación. Y eso nos duele. Eso tiene mucho que ver también con la teología también. Hay un estudio que leí en el que se veía cómo se compara la figura de Lutero y la figura de Miguel de Cervantes. Y entonces los dos llegaron a una conclusión, la misma conclusión, y es que Dios era inmenso y que nosotros éramos muy pequeñitos. Que Dios era inmensamente bueno, grande, y que nosotros éramos muy pequeños. Pero que esa diferencia tan grande, uno se alegró y otro se entristeció. ¿Quién vosotros creéis que se alegró de esa diferencia? ¿Quién creéis? Cervantes. Cervantes se alegró. Sí, yo soy muy pequeño, pero que me da igual. Pero tú eres grande. Y tú estás volcado conmigo. Y tú me amas con locura. Y tú me has dado tu hijo. Por lo tanto, verte tan grande para mí es como el niño este del anuncio del zumozón, ¿no? Pues yo estoy muy contento. Tengo a mi primo zumozón, que ya no sé si ese anuncio estará o no. Pero nosotros tenemos a Dios. Tenemos a Dios. Y Él es grande. Y nosotros somos su hijo. Es la alegría del hijo, que decíamos ayer. En cambio, Lutero se entristeció. ¡Qué pena! Dios es muy grande, pero yo soy muy chico. ¡Qué asco soy! No experimentó esa diferencia con gratitud. Esa es la alegría católica que hay que recuperar. Y esa es la que el Papa nos anima en este misterio. Dice, cuando se abandona la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el más débil, la ley de la selva. Es lo que, por desgracia, vemos. Los latigazos de la salamanquesa pegan fuerte. El pecado que anida en el corazón del hombre se manifiesta como avidez, como afán por un bienestar desmedido. Parece que el bienestar sea el sumum, un desinterés por el bien de los demás, solo yo, mi bien, mi imagen, mi persona. y a menudo también por el propio, lleva a la explotación de la creación, explotación de las personas y explotación del medio ambiente, según la codicia insaciable que considera todo deseo como un derecho. Que yo tengo deseo, yo tengo derecho a vivir siempre, eso ya estamos, los médicos lo están viendo. Es que yo tengo derecho a tener salud. Y una persona llega con una enfermedad muy grave, intenta el médico hacer todo lo que puede. No, 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 es que yo tengo derecho a tener salud. Pero mire usted, si es que esto es muy... Pero es que yo, usted que está conculcando un derecho que yo tengo. Todo eso responde a eso. Es decir, considera todo deseo como un derecho. Y que antes o después acabará por destruir incluso a quien vive bajo su dominio. Uno que vive de esa ingratitud, de esa incapacidad de acoger el don, de esa libertad que sabe decir sí a lo que ha recibido, entonces uno viene siempre desde la amargura y desde el resentimiento. ¿Veis? Nos vamos al punto 3. ¿Cómo podemos nosotros vivir la cuaresma de tal forma que nos ayude a entrar en esa gratitud? El Papa repite otras cosas, pero vamos a ir leyendo. Dice, por eso la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de Dios, que se pongan en valor, que se pongan aquellos que se han convertido ya en una nueva creación. Si alguno está en Cristo, dice, una criatura nueva, lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. En efecto, manifestándose también la creación puede celebrar la Pascua, abrirse a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Y el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro, nuestro corazón de cristiano, mediante el arrepentimiento, la conversión, el perdón, para poder vivir con toda la riqueza de la gracia el misterio pascual. Y uno dice, qué paso tan grande, ¿no? Hemos estado hablando de la creación, de las personas, del mundo, y ahora el Papa nos invita a restaurar nuestro rostro, nuestro corazón, o a entrar en un ensimismamiento. No, no es lo que dice el Papa. El Papa dice que tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes transfigurar nada que no haya acontecido dentro de ti. Para que lo entendamos, voy a contar una parábola sencilla que escuché de una mujer que decía, yo cuando era pequeñita quería cambiar el mundo. Y luché por cambiar. Era joven, tenía muchos proyectos, metí en muchas asociaciones, luché. Y me cansé y la cosa iba peor. Dice, luego dije, voy a cambiar a los que tengo alrededor, a mi marido, a mi chiquillo, voy a cambiar a los que hay. Intenté cambiar a todos y tampoco conseguí gran cosa. Dice, ahora que soy mayor, lo que me estoy dando cuenta es que voy a dejar que Dios me transforme a mí mismo, a mí misma. Y entonces, cuando Dios tome posesión de mí, yo podré realmente, en cierta manera, Dios será quien pueda hacerlo, irá tocando algo el corazón o las cosas. Todo lo que yo toque queda un poco como transfigurado. Si yo estoy transfigurado, todo lo que toque quedará un poco transfigurado. Por eso el Papa nos dice que no podemos lanzarnos a restaurar la imagen de Dios en el prójimo si antes no la hemos dejado que Dios restaure en cada uno de nosotros su rostro, que hemos nosotros desfigurado por nuestro pecado. Por eso la penitencia, por eso la conversión, por eso la confesión es tan importante. Es dejar que Dios restaure en nosotros su imagen. Dice, esta impaciencia, esta expectación de la creación, encontrará cumplimiento cuando se manifiesten los hijos de Dios. Es decir, cuando los cristianos y todos los hombres enfrentan con decisión el trabajo que supone la creación, la conversión. Toda la creación está llamada a salir junto con nosotros de la esclavitud, la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La cuaresma dice que es un signo de favorece la conversión personal, familiar y social. Bien. Dice que es como un proceso de liberación de la esclavitud, salir junto con nosotros de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Un hijo de Dios es libre. Un hijo de Dios se libera. El esclavo es siervo. Hoy hay mucha servidumbre. la del pecado, la de muchas adicciones, la de muchas cosas que nos llama a vivir cada vez más esclavizados de cosas, del poder, del estar bien visto, de la imagen, de las adicciones de cualquier tipo, y todo eso nos malogra. La cuaresma es un tiempo de purificación de esas heridas, de esas adicciones, que tú salgas de ahí, que tú experimentes que eres hijo y que te sientas libre. A veces no podrás salir solo, necesitarás ayuda de Dios y de los hermanos y de amigos y de terapia y de gente que te ayude. Ponte y di que sí, yo quiero salir de aquí, yo quiero ser una persona nueva, porque solamente siendo una persona nueva podré hacer algo nuevo por los demás. Si no, no. No me puedo lanzar fuera si Dios no ha dejado que... Por eso decía Jesús en este evangelio hipócrita: deja a Dios que te saque primero el ojo, la viga de tu ojo, y luego podrás tú sacar la mota de la viga del ojo de tu hermano, ¿no? Efectivamente. Os he hablado antes de la... Y el Papa ya propone el... Quiero no, antes de finalizar, hablaros de San Bernardo, la teología de los tres días. Ayunar. ¿Por qué ayunamos? Porque tenemos tendencia y tentación de devorarlo todo, de saciar nuestra avidez. Entonces se trata de sufrir por amor. El ayuno en el fondo te hace descentrarte de ti. No busco yo mis cosas. Salgo de mi egolatría, de mi narcisismo. Eso por una parte. El orar. ¿Para qué? Para renunciar a la idolatría, a la autosuficiencia de nuestro yo y para declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Que en el fondo ora quien se siente hijo y quien se siente menesteroso, quien se siente débil, quien sabe que todo no lo puede hacer. Ora un padre por su hijo, ora un esposo por su esposa, ora una esposa por su esposo, un maestro por su alumno, un sacerdote por su hijo, un hermano mayor por su hermandad. Oramos unos por los otros y le oramos a Dios porque sabemos que Él es el único que puede venir todo bien y todo bien perfecto para cada uno de nosotros. Por eso la oración nos hace experimentar nuestra debilidad, pero también nuestra confianza. Dios está por nuestros huesos, Dios está por nosotros. Y la limosna, para salir de la necesidad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Cuando nosotros vivimos acumulando, en el fondo estamos destrozando nuestra vida. Cuando nuestro proyecto de vida es la acumulación de bienes materiales, entonces cuando estamos haciéndole daño a nuestro corazón y a todos los que nos rodean, incluso a nuestros hijos, estamos desgraciando a nuestros hijos, porque estamos viviendo en el pecado, y eso nunca les favorece. Es muy importante, por lo tanto, la limosna, compartir. Los cristianos ahí dan ejemplo de vincularse a buenas asociaciones que hacen cosas con los pobres. Una limosna que sea lúcida, no una limosna para quitarse al pobre del medio, del paso, que es lo más fácil, darle una monedilla, sino una limosna comprometida con Cáritas, con Manos Unidas, con la ayuda de Iglesia Necesitada, es decir, realmente, o con situaciones de familias que tú conoces, los familiares, ahí estoy yo. Y si que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Eso hace un bien terrible y produce una purificación del corazón y del alma muy grande. Dice, volver a encontrar la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón. Porque hay una unidad de proyecto en la creación y en nuestro corazón. Es decir, amarle para amar a nuestros hermanos y al mundo entero y encontrar en este amor la verdadera felicidad. En el fondo, ¿para qué existe la cuaresma? Pues para lo que existe la diálisis. ¿Qué es la diálisis? Una purificación de la sangre. Si no te purificas la sangre, al final estás contaminado. Pues la Iglesia nos purifica el amor. El amor muchas veces se nos desordena. El amor, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué va, hombre? Yo amo todas las cosas antes que a Dios. Amará a tu padre y a tu madre. ¿Qué va? Que lo amen mi hermano, que te lo pilla más cerca y lo atienda. A lo otro y lo otro. Se nos desordena el amor. No ponemos lo primero como lo primero, sino lo segundo como lo primero. Y no solamente se nos desordena, sino también que se nos vuelve impuro. porque nos buscamos a nosotros en todo lo que hacemos, para quedar bien, para aparentar. Necesitamos esa diálisis que es la cuaresma, pero justamente para aquilatar el amor, para purificar nuestro corazón, para poder dejar que el Señor haga su obra en nosotros. Se trata de amor, no se trata de otra cosa, del amor de Dios Padre que quiere por su Hijo y que nosotros queremos creer que ese amor sea el que mueva nuestra vida. Acaba el Papa, dice: queridos hermanos y hermanas, la cuaresma del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la creación, dice, para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios. Se trata de invertir. ¿Te das cuenta? Que antes primero veíamos un desierto que se convirtió en espino y cardo. Jesús entra en el desierto, y es lo que hacemos nosotros en la cuaresma, para hacer que ese desierto se convierta en un jardín, en un vergel. Esa es la misión de los cristianos, juntamente la misión de Cristo, a la cual nosotros decimos amén, a la obra de Cristo en nosotros. En el fondo, la cuaresma nos enseña a decir amén a lo que Cristo está haciendo y a lo que Cristo hace. Amén no a mi acción, sino a la acción de Cristo en mí. Y en este tiempo, y en esta acción, hay un... Os quiero comentar lo de San Bernardo, que lo insinué, cuando habla de los tres días, la teología de los tres días. Dice, Jesucristo nos enseña a vivir juntamente con Él los tres días. Dice, Lázaro estuvo 4 días y ya olía mal. ¿Acordáis de aquel texto, no? Lleva 4 días en el sepulcro y huele mal. Dice, ¿cómo puede uno dejar de oler mal? Dice, viviendo la espiritualidad de los tres días. La espiritualidad del Viernes Santo es luchar con Cristo y vencer la tentación y perdonar y amar y cargar con la cruz y seguir a Cristo. La espiritualidad del sábado es dejar que Dios actúe. Tú ya no puedes hacer nada. Cristo, ¿qué podía hacer en el sepulcro? Nada. Hay muchas situaciones en la vida en que no podemos hacer nada. La espiritualidad del domingo de resurrección es disfrutar, es gozar de la victoria del Señor sobre su Hijo, que lo ha resucitado, que lo ha rescatado del sepulcro. Pues yo pienso que a lo largo de nuestra vida, todos los días tienen un poquito de cada cosa. Y todas las situaciones que nos ocurren tienen un poquito de cada cosa. Hay situaciones que tienes que luchar, que no te puedes quedar con los brazos cruzados. Que Dios no quiere que diga, lo que tú digas, Señor, haz tú lo que sea, que yo no puedo hacer nada. No, no, interven. No tengas miedo. Piénsalo, reza al Espíritu Santo, pide consejo, pero toma la decisión y hazlo. Hay que luchar. Y toca situaciones en la vida en que Cristo está luchando en nosotros y venciendo al tentador y solucionando problemas. Pero hay otros problemas, hay otras situaciones en que no hay que luchar. Y nosotros nos afianzamos, es que esto tengo que conseguirlo, que tengo que conseguirlo, que esta ya no me habla y tengo yo que hacer que me hable, que ya no me quiere y tengo que hacer que me quiera. No, hay situaciones que se han bloqueado y ya no hay que hacer nada. Es Sábado Santo. Simplemente tienes que esperar que Dios intervenga, que Dios actúe. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. No lo resucitó al primer día, no lo resucitó al segundo, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y hay muchos momentos en que hay que esperar la acción de Dios. ¿Cómo distinguir si tengo que intervenir yo o si tiene que intervenir Dios más? Y si ya no tengo ya que hacer nada. Por eso, para eso están los padres espirituales, para eso está la conversación, el consejo espiritual que no nos podemos dar nosotros, para eso está la oración. Eso es importante. Y luego están los momentos de disfrutar de la intervención de Dios y de esa lucha que Dios ha vencido en cada uno de nosotros y de gozar y de alegrarnos. Son momentos maravillosos donde cada uno puede disfrutar de la acción de Dios. Y yo creo que todos los días tienen un poquito de todo eso. Todos los días tienen, a veces hay días que son más de Viernes Santo, otros que son más de sábado, otros que son más de domingo, de resurrección, pero todos los días tienen un poquito de todo eso. Pero lo que no podemos es entrar en los 4 días, es decir, no luchar, o querer pasar ya del primero a la resurrección sin luchar, y ya metemos un día más, y ya olemos mal, olemos mal. La situación huele mal porque no ha entrado con Cristo en el Viernes Santo, ¿no? Dice que nuestra cuaresma suponga recorrer este mismo camino para llevar también la esperanza de Cristo a la creación, que se la ha liberado de la esclavitud, de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Repite el mismo texto de antes. Dice, no dejemos de transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos que Dios nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos. No olvidemos nunca que los primeros enemigos en nuestro crecimiento espiritual somos nosotros. Y dirijámonos a la Pascua de Jesús. Hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación. Seremos lugar de paso por el que el Señor interviene. Pues ya le damos gracias al Señor, ¿no?, por este don de la cuaresma, por este regalo del mensaje del Papa. Pues le damos gracias al Señor y que tengáis una santa cuaresma, que estáis donde tenemos que estar, donde tenemos que estar, ¿no es verdad? Nos pueden confundir mucho todo el debate político que hay ahora, ¿verdad que sí? Pero esto está en lo nuestro. La salvación nos la aporta Jesucristo, ¿eh? Y Jesucristo es el único salvador. No hay nadie que nos pueda salvar, sino solo Él. Y los demás pueden intentar, porque cristianos tienen que haber en todos los partidos, cristianos tienen que haber con fuerza también ahí picando caña, ¿eh? La verdad es que no podemos desentendernos en absoluto, porque somos justamente por esto que hemos hablado, porque Dios cuenta con nosotros para hacer de la creación algo bello. Pero el único salvador es Jesucristo, no es ni este líder, ni el otro líder, ni este partido, ni el otro partido, no lo olvidemos nunca. El único líder, el único Señor, el único salvador. Y si nosotros lo acogemos, cada uno, donde esté, en la política, en la economía, seremos también elementos de transformación real de la sociedad para algo siempre mucho mejor.